Muy bien, entonces el tema del mensaje en esta mañana es el gozo del ministerio, a pesar de la muerte y la carne. El gozo del ministerio, a pesar de la muerte y la carne. Esta es la segunda parte del mensaje que comenzamos a tratar el domingo pasado. Filipenses capítulo 1, verso 19 al 26. Dice así la palabra del Señor: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos las gracias porque estamos aquí de pie y sentado para recibir y predicar tu palabra. Pedimos que tú hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo esté infundiendo esa palabra, tanto a través de la predicación como que de predicar, seas tú quien ponga palabras en mis labios, como todos aquellos que han de escuchar. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A pesar de las pruebas, a pesar de las penas, a pesar del sufrimiento que Pablo experimentaba, nosotros hemos visto, comenzando esta carta, que su ministerio era siempre una experiencia gozosa para él. En este pasaje de Filipenses, él presenta cuatro aspectos, incluyendo los pasajes del domingo pasado, desde el verso 12, cuatro aspectos que podrían haberle robado el gozo. Domingo pasado hablamos acerca de las pruebas a las que se había visto sometido a causa de su cautiverio, a los detractores, a esas personas creyentes, pero que utilizaban las prisiones de Pablo como una excusa para hacer sentir mal al apóstol Pablo. Y en esta mañana nosotros vamos a ver, a pesar de la muerte y a pesar de la carne. En esta porción que acabamos de leer, mis hermanos, Pablo revela que ni la amenaza de la muerte inminente, porque no sabía cuál era la situación que le deparaba el futuro, ni la pena de seguir viviendo en la carne podían tampoco robarle su gozo. Entonces vamos a dividir este mensaje en dos temas. El primero, a pesar de la muerte, con tal de que el Señor sea glorificado, a pesar de la muerte. Y eso está desde el verso 19 hasta el verso 21. Según el mensaje del domingo pasado, a Pablo no le importaba en realidad estar encarcelado, ni ser calumniado, ni siquiera enfrentar una posible ejecución, con tal de que el Evangelio Salvador de Cristo fuera anunciado. Dice, esto no es problema para mí, siempre y cuando el Evangelio de Cristo sea predicado. Él tenía, el apóstol Pablo, la plena confianza de que, a pesar de sus circunstancias negativas, la causa del Señor triunfaría. ¿Hay alguna vez algún creyente que pueda decir así como dijo el apóstol Pablo? A pesar de que todo me vaya mal, yo sé que Cristo va a salir triunfante de esto. Y por ese motivo, el apóstol podía enfrentar la muerte sin temor. En los versículos 19 al 21, él menciona 5 realidades sobre las cuales se basaba esa confianza que él tenía. 5 realidades. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, la voluntad del Señor, las oraciones de los santos, la provisión del Espíritu, la esperanza de Cristo y el plan de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este primer punto. En primer lugar, la confianza en la voluntad del Señor. Eso nosotros lo leemos en el verso 19, la primera parte, la parte A, la primera línea. Pablo estaba convencido de que el sufrimiento que él experimentaba, tanto por obra de incrédulos como de creyentes también, como lo vimos el domingo pasado, él decía, esto va a resultar en qué. ¿Cómo dice el verso 19? Esto va a resultar en qué. En su liberación. Él cita directamente de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la respuesta que Job le dio a Zofar en Job 13:16. Es una cita literal de ese verso. Y él mismo será mi salvación, traduce la versión que nosotros usamos. Job entendía sin equivocación que su terrible sufrimiento no era el castigo de Dios por el pecado. Job lo entendía en su momento, y al igual que Job, el apóstol Pablo creía plenamente que Dios lo libraría un día, tanto de sus aflicciones físicas como de las falsas acusaciones de quienes persistían en el error de creer que el apóstol estaba sufriendo fruto de sus pecados. Eso es algo muy común en nuestro tiempo. Muy común en nuestros tiempos tratar de acusar al creyente de que se le está yendo mal es porque está en pecado. Parece que esos creyentes que acusan a otros creyentes nunca han leído la Biblia. Vamos a orar para que Dios nos dé gracia para enseñar la Biblia a ellos. Pocos años antes de Pablo haber escrito esta carta, esta aseveración, él había escrito también a los creyentes en Roma. Y él había dicho, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso está en Romanos 8:28. Y ahora él vivía en carne propia esa maravillosa verdad. Él sabía que su conciencia estaba tranquila, que no había sido castigado por Dios. Él estaba convencido de que sus sufrimientos presentes les ayudarían en el futuro a bien. Su salvación se perfeccionaría con su llegada a la presencia del Señor, como dice el verso 23. Él de nuevo podía declarar, como dijo el apóstol Job, ¿no? Como dijo Job en Job capítulo 19, verso 25 al 26, un tremendo pasaje bíblico para todo creyente de todo tiempo. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre mi polvo. Se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Aleluya. Eso es lo primero, ¿verdad? Esa confianza en Dios. Pero también está, en segundo lugar, la confianza en las oraciones de los santos. Eso es lo que dice el verso 19, la segunda parte. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? ¿Esto va a resultar en mi liberación? ¿Mediante qué? Las oraciones de ustedes. Pablo creía, oiga bien, Pablo creía en la soberanía ilimitada de Dios y confiaba absolutamente en el cumplimiento de la palabra de Dios y de su propósito. Él también sabía que el plan soberano de Dios incluye también la oración de su pueblo. El apóstol Pablo agradecía en especial la oración de esa amada congregación filipense, a esa amada congregación a la cual él expresaba sus más hondas convicciones y anhelos personales. El apóstol Pablo sabía lo que había dicho Santiago, que la oración eficaz del justo, ¿qué cosa? Puede mucho. Y por esa razón, él no solo oraba con diligencia, sino que también animaba sin cesar a otros creyentes a orar igualmente. Años antes de él enfrentar las dificultades que nosotros leemos en esta carta, él había solicitado a la iglesia de Corintio a que orara por él. Eso está en 2 Corintios capítulo 1, verso 5, verso 8 hasta el verso 11. Eso ahí hay una exhortación del apóstol Pablo a que la iglesia ore por las tribulaciones a la cual él se había sometido. Antes de visitar la iglesia en Roma, cuando le escribió la carta a los romanos, él le había dicho: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Eso está en Romanos 15:30. Durante el mismo cautiverio desde donde él escribió esta carta a los filipenses, él también le escribió a Efesios, a los de Éfeso, a los Efesios exactamente. En Efesios capítulo 6, verso 18 al 19, él dijo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Pero no solamente ahí, 1 Tesalonicenses 5:25, el apóstol le dijo: orá sin cesar. Y más adelante, 2 Tesalonicenses 3:1, él le dijo: por lo demás, hermano, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Dice: hermanos, nada resulta más alentador para quienes ejercen el ministerio que saber que otros creyentes los presentan delante de Dios. Eso se lo digo por experiencia. El que usted pueda orar por mí es el mejor regalo, el mejor beneficio que yo puedo recibir. Y no solamente orar por mí, orar por otros pastores, otros líderes que Dios ha levantado en otros lugares. Y para que Dios levante más líderes acá también, para que no pongan miedo al ministerio, para que no se acomoden en sus asientos. Es el número 2. Número 3, la confianza en la provisión del Espíritu. Eso es lo que dice el verso 19, la tercera partecita, porque ese verso 19 está dividido en tres secciones. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo. La palabra de Dios, las oraciones de los santos y el poder del Espíritu Santo obran siempre unidos por el bien de los siervos de Dios. Son esas tres cosas, mis hermanos. Cuando habla de esta palabra suministración, describe una provisión plena, abundante, suficiente de lo que se necesita. El Espíritu Santo ofrece todos los recursos para cada necesidad del creyente. Él provee dirección cuando los creyentes no saben qué decir, no saben por dónde caminar. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, verso 19 y 20, cuando él estaba hablando a los apóstoles, a sus discípulos, que cuando lo entregaran a la sinagoga, que no se preocuparan de lo que ellos habrían de decir, porque no son ellos, no iban a ser ellos los que habrían de hablar, sino el Espíritu que estaba en ellos, que iba a hablar a través de ellos. Pero también la palabra de Dios nos dice, en Romanos 8:26, que el Espíritu ayuda a los creyentes a orar. Si son débiles, la palabra dice en Romanos 8:26, pues, ¿qué hemos pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es la fuente de poder. Eso es lo que nos dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Eso lo prometió Jesús antes de ascender al cielo. Y luego que dice que el Espíritu Santo vendría, ¿qué iba a hacer la gente cuando viniera sobre ellos? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo les escribió que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu produce en la vida del creyente una abundante cosecha de fruto espiritual. ¿Qué produce? Gálatas 5:22-23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol. Entonces esa es la obra que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Número 4, confianza en la esperanza de Cristo. Eso está en el verso 20. La idea implícita cuando él dice conforme a mi anhelo y esperanza es que el anhelo, la esperanza viva de Pablo se fundaba en las promesas del Señor, no en las ilusiones del apóstol. Cuando habla de anhelo, es una palabra en griego que se refiere literalmente a estirar el cuello. Con frecuencia se utilizaba en el sentido figurado para hablar de un anhelo intenso o una expectativa. Y el término esperanza refuerza esa connotación. Pablo estaba seguro de que a los ojos de Dios, él nunca sería avergonzado. Ni ante el César, ni ante el mundo, ni ante la iglesia. Al final, él sería recompensado. Y Pablo expresó su gozo supremo al escribir que aún ahora como siempre, como dijo acá, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Amén. Con pleno conocimiento de que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, el apóstol Pablo había presentado su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que era su culto racional. De eso que está diciendo el apóstol. No importa en la condición que yo esté, yo sé, mi anhelo, mi confianza es que Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo. No importa lo que me ocurra, yo estoy listo para ello. Como siempre. Eso es lo que él añade. Aún en las situaciones adversas, Pablo era un instrumento para glorificar a su Señor con una obediencia fiel, una obediencia santa. Él se gozó en gran manera al saber que gracias a su fidelidad él podía dar testimonio de que las iglesias de Judea y en todo el imperio, como le digo a los de Gálatas, glorificaban a Dios en mí. Qué bonito sería que nosotros pudiéramos levantarnos como una iglesia, como un pueblo, como individuo, nadie sabe, y que la gente pueda vernos en nosotros y glorificar a Dios por la obra que está haciendo en nosotros. ¡Qué terrible sería! Ese era el sentir pleno del apóstol Pablo. Que el nombre de Cristo era glorificado a causa del trabajo que él estaba haciendo. Y no como una forma de vanagloria, sino como una forma de darle gloria a Dios. Porque su situación adversa era una forma de glorificar a Dios. Amén. Número 5, el apóstol Pablo tenía confianza en el plan de Dios. Y eso es lo que dice el verso 20, la última parte, la última frase, donde dice, ya sea por vida o por muerte, y el verso 21, pues para mí, ¿qué cosa? Verso 21, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pablo no sabía con certeza cuál era el plan de Dios para él. Si servirle y glorificarle aún con su vida y ministerio, o con la exaltación final en su muerte. Pero de cualquier forma se haría la voluntad del Señor. Su plan se consumaría. En una ocasión, el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, que lo encontraron en la playa cerca de Mileto, esa narración la leemos en Hechos 20:24, él le dijo de la siguiente forma, Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. En una ocasión más adelante, en este libro de Hechos, cuando los creyentes en Cesarea estaban angustiados por una profecía que había dado un profeta de Dios llamado Agabo, de ese inminente arresto que afrontaría el apóstol Pablo y los hermanos de Cesarea preocupados por la condición a la que se habría de enfrentar el apóstol, él le dice a esta gente: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y añadió: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso está en Hechos 21:13. Hermano, pero no solamente bastó estas palabras, sino que también en Romanos capítulo 14, verso 7 al 9, él dijo de la siguiente forma, y esto es para nosotros también: ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Viviera o muriera, el apóstol podía afirmar las mismas palabras que dirige a Timoteo pocos años después. Y ahí sí ya estaba cercano a la muerte de verdad. Él le dijo a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Qué hermoso es cuando el cristiano puede afrontar la vida con este corazón y la muerte con esta disposición. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el original griego, esta frase no tiene verbo. El verbo es ese cortito que dice es. Ese es el verbo. Y si fuéramos a traducirlo literalmente al español, dijera de la siguiente forma: vivir Cristo, morir ganancia. Y ya. Vivir Cristo, morir ganancia. Pablo sabía que vivir es Cristo, pues mientras él viviera, él iba a seguir sirviéndole. Pero él también sabía que morir sería ganancia, porque así entonces estaría en la presencia de Dios, donde él podría adorarle, donde él podría servirle en perfección santa por toda la eternidad. Pablo entendía muy bien que la riqueza, el poder, la influencia, las posesiones, el prestigio, la posición social, la salud, el éxito profesional o económico y todo lo demás eran cosas pasajeras. Eran cosas que terminarían en algún momento. Y muchos reconocen esa verdad, pero pocos viven como si eso fuera cierto. Hasta creyentes, hasta cristianos. Pocos creyentes pueden decir con la misma franqueza absoluta de Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida entera del apóstol Pablo estaba rendida a su Señor, a su Salvador Jesucristo. Él confiaba, él amaba, él servía, él testificaba y en todo se consagraba y dependía de su Señor. En todo, mis hermanos, su única esperanza, su único propósito, la sola razón para él vivir era Cristo. Él vivió por Cristo, él predicó por Cristo, él fue perseguido y encarcelado por Cristo, y al final de su vida, él moriría por Cristo. Pero incluso la muerte, por la prodigiosa gracia de Dios, era en definitiva una ganancia eterna para el apóstol Pablo y para los creyentes. Así de sencillo. Así de sencillo, mis hermanos. Número dos, a pesar de estar en la carne, con tal que sea para el provecho de la iglesia. Verso 22 al 26. Quiero mencionarle una historia. Un misionero llamado Adoniram Hudson Este fue el primer misionero extranjero enviado desde Estados Unidos. A principios del siglo XIX, él y su primera esposa, digo primera esposa porque esa murió y después se casó de nuevo, él y su primera esposa viajaron a la India y poco después a Burma, donde trabajó por casi 40 años, casi 4 décadas. Después de 14 años viviendo allí, él tenía un puñado pequeñito de convertidos y él había logrado escribir una gramática del burmés, que era el idioma que se hablaba en esa zona. Y durante ese tiempo, él padeció un profundo cautiverio que duró año y medio. Y durante ese tiempo, él perdió a su esposa y perdió a sus hijos por enfermedades tropicales. Al igual que Pablo, anhelaba estar con el Señor. Y como él pensaba que su servicio a Cristo revestía una importancia infinita frente a sus aspiraciones personales, por esa razón, él oró para que Dios le permitiera vivir lo suficiente para traducir la Biblia entera al burmés y fundar allí una iglesia con al menos 100 creyentes. ¿Usted sabe lo que ocurrió? Por obra y gracia de Dios, el Señor le concedió su petición y también le permitió compilar diccionarios bilingües del burmés al inglés, los cuales se convirtieron en las herramientas que fueron de muchísimo valor para otros obreros cristianos que le sirvieron, que le siguieron luego, después de la partida de Adoniram Hudson. Y él escribió en una de sus cartas: si no hubiera tenido la certeza de que cada prueba era dispuesta por un amor y una misericordia infinitos, no habría podido superar mis innumerables padecimientos. Oiga bien, si no hubiese tenido la certeza de que cada prueba era dispuesta por un amor y una misericordia infinitos, no habría podido superar mis innumerables padecimientos. Muchas veces cuando llegan las pruebas a nuestras vidas, tenemos la tendencia a pensar de que yo no me merezco esas pruebas. ¿Por qué me llegó esta prueba? Si yo soy una buena persona, si yo soy una persona que no le hago mal a nadie, ¿por qué esta prueba? Y comenzamos a pelear en contra de Dios. Y comenzamos a reclamarle a Dios que ¿por qué me lo mandó a mí? ¿Por qué no al vecino, que es peor que yo? ¿Por qué no al primo, que está también allá? Etcétera, mis hermanos. Pero parte de la grandeza espiritual radica, mis hermanos, en conocer a Cristo de manera íntima y anhelar estar en su presencia a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las batallas. Es confiar de que como creyente todas las cosas obran para el bien de nosotros. Es sencillamente eso. Y en medio de las pruebas, la excelencia espiritual nos lleva entonces, en medio de las pruebas, a ese compromiso total, en medio de las pruebas, con el progreso del reino y el servicio a Cristo en la tierra. A pesar de que este hombre, no estamos hablando de Pablo hace 2000 años, un hombre en el siglo XIX, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, año y medio preso por la causa del Evangelio, al igual que Pablo, él solamente anhelaba poder salir de allí y poder seguir trabajando. Que el Señor le concediera eso, esa era la oración de él, de Adoniram Hudson. Que el Señor le concediera el poder seguir con vida para traducir la Biblia a este idioma nativo. Terrible, terrible, mis hermanos. ¿Ya? El apóstol Pablo anhelaba estar en la presencia de Dios. Ese debe ser el anhelo de todo creyente. Todo el que se identifica por la causa de Cristo debe de anhelar estar en la presencia del Señor. Pero si era la voluntad de Dios quedar en la carne, entonces gozarnos. Él sabía, el apóstol Pablo, que eso representaría un beneficio de la obra para la gloria de Dios. Porque no es solamente para yo seguir dando vuelta, no es solamente para seguir corriendo el mismo camino del mundo, el mismo desenfreno del mundo. Es decir, si yo anhelo quedar en la carne, debe de ser buscando darle gloria a Dios en todo lo que yo hago. Entonces, por esa razón, Pablo enfrentaba un dilema sobre su vida y sobre su muerte al confesar, como digo aquí, entonces no sé cuál escoger. no sé cuál escoger. Esta palabra, no sé, se emplea en 27 ocasiones en el Nuevo Testamento, el término griego, sobre todo por Pablo. Y significa revelar algo que era desconocido de parte del Señor a los hombres. Decía, no sé qué es lo que Dios desea. Quizás sea el momento de mi muerte, pues gloria a Dios, estoy dispuesto a estar en la presencia del Señor. Pero quizás el Señor quiere que yo siga aquí todavía y que siga glorificándole en medio de la cárcel, en medio del sufrimiento, en medio del seco, en medio de las cadenas. Amén. En medio de la prueba. No era que Pablo se resistiera o él quisiera estar en el cielo mientras Dios quería que él permaneciera en la tierra. Él quería, el apóstol Pablo, llevar ambas cosas y los dos anhelos eran igualmente válidos e intensos. Y por esa razón el apóstol Pablo dijo, entonces ahora estoy puesto en estrecho. Me siento apremiado, como dice nuestra versión. Me siento apremiado. O como dice la versión Reina Valera, puesto en estrecho, que es el mejor término, porque es el término que se utiliza para cuando algo está restringido por ambos lados, como cuando usted está compresionado, cuando usted está en un elevador y se montaron como 500 gente, y el elevador dice que es para 40, y hay 500, y usted asusta porque se va a caer. ¿Usted no le ha pasado eso? Estoy puesto en estrecho. Ese mismo término que se utiliza cuando en Lucas dice que la gente apretaban a Jesús, oprimían a Jesús. Dice que Pablo estaba en esa condición. Por otro lado, el apóstol Pablo explicó él que tenía el deseo de partir, estar con Cristo. Partir significa soltar, ¿verdad? Como un barco que desata, se desata de sus amarras cuando está listo para zarpar. Alabado sea el nombre del Señor. Para los cristianos, la muerte no es más que dejar su campamento terrenal provisional para mudarse a su hogar eterno en los cielos. Esa es la muerte para el cristiano. Esa es la muerte para el cristiano. El cristiano no teme la muerte, le preocupa lo que ha de dejar. Puede sentirse como el apóstol Pablo, no sabía qué escoger, si viendo que podría ser todavía de bendición para la obra de Dios, para el avance del Evangelio. Ya en segunda, cuando le escribió a Timoteo, en su segunda carta, segunda de Timoteo, ya él sabía que le quedaba poco tiempo y por esa razón él escribió, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partir está cercano. Ese mismo término griego lo utiliza acá. Entonces este verso 23, Filipenses 1:23, desmiente la falsa doctrina del sueño del alma. Esa doctrina que enseña que los muertos existen en un estado de inconsciencia hasta su resurrección. La Biblia nos dice a nosotros que cuando los creyentes mueren, lo hacen para partir de inmediato y estar con Cristo, como dice el apóstol Pablo acá. Como le ocurrió también al ladrón arrepentido en la cruz, a quien Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Moisés y Elías se le aparecieron en la transfiguración a Jesús, daba muestra de que estos hombres no estaban durmiendo. A pesar de que la palabra dormir se utiliza como una alegoría, ¿verdad? Es algo simbólico de que está separado de esta tierra, pero no quiere decir que el alma esté durmiendo, como enseñan los testigos, como enseñan los adventistas. La esperanza suprema del creyente es estar con Cristo por toda la eternidad, es partir para estar con Él en el comienzo de esa maravillosa experiencia. Entonces, ¿de qué me serviría a mí de que yo morí y voy a dormir hasta que Cristo venga? No. Cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando el Señor llame a su presencia a los creyentes, ¿verdad? Es para estar con Él para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el apóstol Pablo que estar en su presencia es que, ¿qué es estar en su presencia? Según este verso, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces el gozo y el deleite del creyente es evidente, es mucho mejor que precisamente el estar en su presencia. Ese es el deleite, ese es el gozo, esa es la meta del creyente. No ver como que estamos aquí para siempre. No ver como que estamos aquí para pasar trabajo solamente. Es que nuestro anhelo es seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta tierra. No importa las pruebas, no importa las luchas, no importa las batallas, hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Y cuando estemos en su presencia, es muchísimo mejor. Como Pablo, mis hermanos, todos los creyentes deberíamos preferir, como dice él en 2 Corintios 5:8, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, porque estar en la presencia del Señor es el mejor gozo, el mayor gozo que un creyente puede tener. Pero también, porque esta es también otra verdad, estar en la presencia del Señor nos está diciendo que ya hemos sido librados del sufrimiento, de las penas y de los padecimientos de esta vida, y que estaremos en esa gloriosa presencia del Señor sin nada de esto por toda la eternidad. Amén. Porque también es cierto, ¿verdad? Tampoco podemos escapar a la dura realidad de que el creyente pues pasa trabajo, pasa lucha por el simple hecho de ser creyente, ni siquiera por ser hombre, ser mujer. No, por el simple hecho de ser creyente pasamos lucha, pasamos batalla. Por el simple hecho de nadar en contra de la corriente del mundo, entonces vamos a tener adversiones, vamos a tener adversarios, vamos a tener luchas, vamos a tener batallas. Entonces, pero cuando lleguemos allá a la presencia del Señor como creyente, ya no vamos a tener que andar por fe, ya vamos a andar por vista. Ya no vamos a ver a Dios a través de un espejo oscuramente, ya veremos a Dios cara a cara. Ya no vamos a conocer en parte, sino que vamos a ser conocidos como, sino que vamos a conocer como fuimos conocidos. Y debido a que somos hijos de Dios, nos dice la palabra que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sentiremos la misma confianza de Job cuando él dijo: y después de deshecha esta mi carne, mis ojos han de ver a Dios. Después de deshecha esta mi carne. Ese era el anhelo del apóstol Pablo. Pero mientras que el Señor dispusiera otra cosa, y esa otra cosa fuera que él quedara aquí en la tierra, el apóstol debía de seguir haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Mientras el Señor dispone otra cosa para nosotros, mientras el Señor dispone estar todavía en esta tierra, nosotros somos llamados a seguir haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo, mis hermanos. Ese es el llamado, estar creciendo. Ese es el llamado, mis hermanos, estar firmes. Ese es el llamado, estar constante. Ese es el llamado para el creyente. Ese es el llamado para nosotros en este día. También el apóstol Pablo tenía la preocupación, como en una ocasión le dijo a los corintios, sobre todas las iglesias. A pesar de ello, y a pesar de que también somos llamados a lo mismo, no podemos considerar esa responsabilidad como una carga que debiera de aligerarse. Ah, no, yo estoy bien con lo que yo he recibido. Yo estoy bien con crecer. Yo estoy bien con mantenerme firme. Y al otro, no importa quién se lo lleve. Allá él. Esa no es la actitud de un cristiano. Esa no es la actitud de un cristiano. Y por esa razón él dijo, el apóstol Pablo, que él estaba confiado en esa obligación de terminar esa obra terrenal. Por esa razón él dice: sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y para gozo, el gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol Pablo sabía que los filipenses todavía lo necesitaban. Asimismo, el creyente, no es que nosotros somos indispensables, No que el apóstol Pablo fuera indispensable, pero el creyente debe de estar convencido, debe de vivir su vida convencido de que usted es de ayuda, que usted es de bendición y que la iglesia también lo necesita a usted. No es que usted necesita de la iglesia, porque hasta ese principio no se enseña mucho en la Biblia. La iglesia, usted como creyente, usted es llamado a ser de bendición a la iglesia. Amén. No es al revés. Hay mucha gente que se queja, no que a mí no me ayudan, que a mí no me visitan, que a mí no me hacen aquello, que a mí no me lo hacen otro. La pregunta no es esa, la pregunta es: ¿cuándo yo ayudo? ¿Cuándo yo visito? ¿Cuándo yo hago? ¿Cuándo yo hago? ¿Cuándo yo hago? Pablo estaba convencido de que la iglesia todavía requería su instrucción, todavía requería su liderazgo. A pesar de la madurez de la iglesia, de la iglesia de Filipo, a pesar de ese espíritu manso, a pesar de ese amor de esa iglesia, él sabía que a pesar de todas esas cualidades, la iglesia lo necesitaba. Lo necesitaba. Y por esa razón él estaba confiado de que todavía habría de permanecer. Habría de seguir allí por un tiempecito. Todavía Dios lo mantendría por un tiempecito. Si usted se considera que usted todavía le queda muchos años de vida en esta tierra, y usted se considera cristiano, usted debe de entender que la razón por la que Dios todavía lo tiene aquí es porque la iglesia aún lo necesita. La iglesia aún lo necesita. Nosotros vemos en el apóstol Pablo ninguna circunstancia, de la gravedad que fuera, podía robarle el gozo, podía robarle la bendición del querer seguir haciendo la obra de Dios. Nada podía menoscabar su entusiasmo por el ministerio. Nada podía impedirle crecer en la obra del Señor siempre, porque él sabía que su trabajo en el Señor no era en vano. Nosotros como creyentes tenemos que preguntarnos, en primer lugar, ¿soy yo creyente? Esto es lo primero. Si soy creyente, tengo una esperanza bienaventurada, gloriosa, de que toda situación por la que yo me vea sometido es una obra que Dios está haciendo en mi vida y Dios ha de glorificarse aunque yo no lo entienda ahora. Amén. Si no soy creyente, el llamado es que usted venga en arrepentimiento y fe este día usted se humille delante de Dios y usted reclame a Dios en humillación, no con altanería, sino en humillación: Señor, ven y sé tú mi Señor, mi Dios. Líbrame de la muerte eterna, líbrame de la condenación eterna, hazme partícipe de ese grupo de creyentes que han de ver tu rostro cara a cara. Ahora, si usted es creyente, entonces ore a Dios para que esa obra que Dios está haciendo en usted sea un medio eficaz también para bendecir a la iglesia. Y si usted es un creyente y todavía considera que le quedan muchos años en esta tierra, entonces, esos años que le quedan en esta tierra, usted debe de verlo como una oportunidad para ver cómo yo voy a ser de bendición a la iglesia. Cómo yo voy a contribuir a que el evangelio avance, que el evangelio se propague. Cómo yo voy a dar frutos dignos de arrepentimiento. Cómo el Espíritu Santo va a obrar, va a cambiar, va a transformar mi vida para el bienestar mío, en primer lugar, claro está, pero también de aquellos que me rodean. Eso es muy importante, mis hermanos, porque nosotros no estamos acá para vivir muchos años perdiendo nuestro tiempo. No estamos aquí para vivir muchos años sin tener una visión clara de cuál es el propósito para lo cual Dios nos ha traído a esta iglesia. ¿Con qué fin, con qué propósito hemos llegado? ¿Y de qué forma yo puedo ser de bendición a esta congregación donde Dios me ha traído? Y decirle al Señor, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.